más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy. Tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy es muy interesante. Nada menos que el domingo pasado, el 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del SIDA. Y el programa de hoy se titula Lo que debemos saber del VIH en niños. Algo por demás muy interesante y delicado. Y para tratar este tema hoy contamos con una experta. Me da mucho gusto presentar a ustedes a la doctora Noris Pavia Ruz, pediatra infectóloga por el Hospital Infantil de México con maestría en ciencias médicas por la UNAM. Sus líneas de investigación son y han sido el VIH-SIDA. Ella es jefa de la Clínica para Niños con Inmunodeficiencia Adquirida de la Facultad de Medicina de la UNAM. Se localiza en el Hospital General de México, donde se proporciona atención a niños y adolescentes menores de 18 años que tienen la sospecha o ya están diagnosticados con la infección por VIH y se les ofrece un tratamiento integral. Doctora Pavia, es un placer contar con usted. ¿Cómo está esta tarde?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Estamos en vivo, de manera que no olviden mandarnos sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina que son el 55-55-36-89-89 y el 800-500-26-88. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos como siempre a que se suscriban a nuestro canal. Doctora Pavia, vamos a iniciar, si me permite, por lo más elemental para entrar en contexto. ¿Qué es el VIH?
El VIH, las siglas significan virus de la inmunodeficiencia humana. Y es, como dice su nombre, es el virus que causa una infección. Y que causa una infección que cuando llega a un estadio avanzado se llama SIDA.
Y entonces esa sería la respuesta para la siguiente pregunta que yo iba a hacerle. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el SIDA?
El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y el SIDA es cuando este virus, este que le acabo de decir, que el VIH, conforme se va replicando en el cuerpo, empieza a destruir células. Y las células principales que destruye se llaman células CD4. Y son células de la defensa del cuerpo. Al destruir estas células, entonces no, a las personas que viven con VIH les puede dar infecciones no comunes, llamadas oportunistas, les puede dar algunos cánceres, entre otros. Entonces, y sus células blanco, sus células de defensa, bajan mucho. Y esto hace que lleguen en etapas avanzadas de la enfermedad, que es lo que conocemos como SIDA.
Muchas gracias, doctora. Es sin duda un tema que pareciera ser que no es vigente y sin embargo lo tenemos vigente. Creo que al principio, cuando esta epidemia se desató, todos estábamos como muy enterados, como muy vigentes y siento que a lo largo del tiempo desgraciadamente, como que se ha perdido un poco esta sensación de que es una enfermedad terrible, de que debemos cuidarnos, pero tratándose de niños, todavía el problema creo que crece mucho más. ¿Cuáles son los síntomas del VIH en niños? Y si usted tiene algún comentario respecto a esta reflexión. Adelante, doctora.
Bueno, los signos o síntomas que nos pueden hacer sospechar que un niño tiene VIH son niños que se detienen o crecen menos. Estamos hablando en peso y estatura. Son niños que tienen infecciones de repetición donde respiratorias, como por ejemplo del oído. Son niños que tienen diarrea, pero no una vez, sino varias veces, y que van al médico y le dan su tratamiento habitual y no responden. Y también les pueden salir, cuando están chiquititos, hongos en la boca. Son unas placas blancas que salen en la lengua o en el paladar inclusive. Entonces, esto nos hace sospechar de que el niño puede tener algo que no sabemos qué tiene, pero uno de los diagnósticos diferenciales puede ser que el niño tenga infección por VIH. Y sí, con respecto a la reflexión que ha hecho usted, pues han pasado ya muchos años, sí, desde los años 80, que se diagnosticó y que se vio que también podía transmitirse a los niños podían presentar esta enfermedad. Desgraciadamente, todavía no se ha podido eliminar la transmisión en los niños. Siguen habiendo casos de VIH. Y los niños es una población vulnerable, no solo en México, sino en el mundo, porque depende de un adulto para sus decisiones, para todo, para llevarlos al médico, etc. Entonces, todo niño en el cual tenga algún signo o síntomas, inclusive pueden haber tenido alguna hospitalización y haberse, tal vez a un niño le da un catarro común y a este niño, si la enfermedad está avanzada, se le puede complicar. ¿Sí? Y esto es lo que llama la atención a los papás o a los médicos de que les dan tratamiento y no responde de que algo más está pasando.
¿Con qué rapidez se desarrolla el SIDA en las personas que viven con VIH? ¿Nos podría hablar al respecto?
Sí, mire, en los niños, desafortunadamente, a los cuatro, si son niños de adquisición perinatal, es decir, de la mamá al bebé, generalmente a los 4 años o 5 años ya ha avanzado la enfermedad. Pero hay niños que desde los 4 meses o 5 meses de edad, que son los progresores rápidos, ya empiezan a tener síntomas o signos de infecciones que nos hacen sugerir que pueda tener esta infección. Los demás niños que son progresores, pero no tan rápidos, llegan 4 o 5 años y empiezan a presentar ya síntomas. A diferencia del adulto, porque el adulto tiene un periodo de latencia que empieza a presentar la enfermedad, entonces ellos pueden tener de 6 incluso a 10 años de edad en promedio.
Bueno, es una diferencia importante y de ahí que sea muy relevante sus comentarios para entender desde sus más principales motivos esta enfermedad, desde su origen, para estar alertas a todas las personas que nos están escuchando y que yo les pido que se comuniquen con nosotros, que nos hagan sus preguntas, que hagan este programa con nosotros. Doctora Pavia, ¿dónde se encuentra el VIH? Sabemos que puede ser en fluidos, pero me pregunto si en leche materna o en algunas otras zonas o fluidos de nuestro cuerpo puede existir esta transmisión.
Bueno, el virus se encuentra, como usted bien lo ha dicho, en fluidos, en secreciones de la mujer, en secreciones vaginales, secreciones cervicales, en el hombre, en el semen. Se encuentra también en sangre, por supuesto. Se encuentra o lo podemos identificar en leche materna inclusive en saliva podría identificarse, pero en la práctica no hay reportes de transmisión a través de la saliva porque hay enzimas que pueden activar. Pero bueno, lo más frecuente en adultos es la transmisión a través de estas secreciones, la secreción de semen o las secreciones vaginales. En cambio, en niños, lo más frecuente que podemos encontrar, por lo cual se van a infectar, es durante el embarazo, ¿sí? A través de la mamá, pasa al bebé por la placenta o a la hora del trabajo del parto, que está en contacto el niño con secreciones también de la madre o, como usted muy bien dijo, a través de la leche materna.
Y de ahí la muy delicada atención, como usted lo ha dicho y lo ha dicho muy bien. Un niño está indefenso ante estas circunstancias y seríamos los adultos los responsables de cuidarlo hasta sus últimas consecuencias. ¿Cómo poder evitar la transmisión del VIH? Y a esto le quiero preguntar, obviamente, cómo se transmite y cuál sería la forma de evitar esta transmisión, doctora.
Bueno, en los niños, como les mencioné, la forma más frecuente es la transmisión perinatal. Ya dijimos el embarazo, el parto y la leche materna. Pero existen otras formas de transmisión en el niño que son más raras, pero también existen. Una puede ser por relaciones sexuales no consensuadas, el abuso sexual, raro, pero puede ocurrir. Otra manera que hace algunos años se empezó a mencionar como una manera de transmisión o asociada más bien a transmisión, es la premasticación. La premasticación es que de acuerdo a las costumbres de algunas regiones del mundo, no más México, sino del mundo, la mujer o la cuidadora premastica la comida, la mastica para triturarla o para calentarla y luego la introduce en la boca del menor, los pequeñitos. Y esto puede ser que la mujer tenga VIH, no lo sabe, y tenga lesiones en boca, y esto esté el virus presente y se lo puede transmitir al menor. Eso por lo cual se ha recomendado que no se haga extensiva todavía más esta costumbre. La otra manera de transmisión en el niño que es extraordinariamente rara, para no decir cero, es a través de transfusiones de sangre. ¿Por qué digo raro? Porque ya existe el control en nuestro país de los bancos de sangre. Pero bueno, puede existir algún sitio donde hagan transfusiones en forma ilícita sin hacer las pruebas bien o no las hacen. Y allá puede también ocurrir teóricamente. Bueno, pero es algo raro. Y la otra que también puede ocurrir y ocurre en nuestros adolescentes menores de edad, pues drogas a través de una jeringa que esté contaminada y la compartan con otros amigos a la hora de utilizar alguna droga. Entonces, es otra manera de transmitir el VIH, no solamente el VIH, sino existen otras enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cómo podríamos evitarla en niños? Hablando del principal mecanismo, bueno, que toda mujer embarazada, todas, esta es una recomendación mundial y México también la hace de hace muchos años, desde 1994. Toda mujer que esté embarazada hay que ofrecerle la prueba de VIH. ¿En qué momento? Desde el momento que acude a consulta por primera vez, en el cual se sospecha que está embarazada. Ideal sería que antes, pero bueno, en el momento que vaya, y después hay que repetirla cerca del parto o dependiendo de ciertas circunstancias. Antiguamente se decía que si la mujer tenía factores de riesgo. No, ya no existe eso. Todas las mujeres embarazadas hay que ofrecerla. Y si se detecta, entonces se le ofrece medicación antirretroviral a ella y al bebé. Y con esto podemos evitar o disminuir grandemente que nazcan bebés infectados con VIH. Podemos prevenir la transmisión perinatal del VIH. Ese es nuestro secreto.
Claro, y es muy importante lo que nos platica, porque, vamos, nuestra población es multisocial. Sabemos que tenemos costumbres, de, digamos que no las mejores del mundo, pero imagino que una mujer que se embaraza, suponiendo que se hace este examen y que aparece sin el VIH, pero en el proceso de su embarazo sigue teniendo relaciones sexuales y podría darse el caso de que durante ese embarazo se contaminara, podría ser que al final, durante el parto, el niño se contagiara. Es una pregunta que quiero hacer.
Sí, no, sí, sí. Hay que tomar en cuenta que durante el embarazo las mujeres siguen teniendo relaciones sexuales, como usted bien dijo. El problema existe que si ellas se llegan a infectar en cualquiera de estos procesos, incluso dando lactancia materna, ocurre lo que se llama primoinfección, la infección aguda. Y se acaban de infectar y es cuando el virus incrementa más en la sangre de ella. Y al incrementar el virus, es más el riesgo de que el bebé se contagie, que se transmita. Entonces, por eso es importante que durante el embarazo se repita la prueba de VIH, no solamente al momento del diagnóstico, vamos a poner el primer trimestre, no. Sí. Hay que hacerlo una o dos semanas antes de parir, y si existe alguna duda, en el segundo trimestre hay que volverlo a repetir o cuando se considere pertinente. Ahora, hay otra situación que nos puede ocurrir, que la mujer nunca se lo hicieron o no tuvo control prenatal. Si hay esa situación, hay que hacerle una prueba rápida en el momento que va a parir, porque todavía tenemos oportunidad de ofrecerle algo a ella y al bebé.
Qué interesante, qué interesante y qué bueno que nos dice eso. Es decir, hay varias oportunidades para evitar en el máximo posible la infección de madre a hija.
Sí, así es.
Qué bueno. Ahora, ¿qué procedimientos, pasando a la otra parte del personal de salud, qué procedimientos deberían seguir todo este personal de salud para evitar la transmisión en hospitales? Por ejemplo.
Bueno, yo creo que se refiere usted a que el personal de salud disminuya la posibilidad de que ellos se infecten a través del niño. Porque un niño, un recién nacido, cuando acaba de nacer en un hospital, pues no puede infectar a otro recién nacido, por supuesto.
Entiendo, sí.
¿Verdad? Entonces, sí, sí. ¿Cómo podemos y debe de ponerse como cualquier otro niño? No sabemos inclusive si tiene VIH o no. Pero vamos a poner que ingrese un niño al hospital que esté viviendo con VIH y requiere hospitalizarse. Si amamos las precauciones universales, que las utilizamos con cualquier paciente hospitalizado, tenga VIH o no tenga VIH. Cuando sacan sangre o cualquier producto que tomen, sobre todo sangre, el personal de salud se tiene que poner guantes. Y segundo, el riesgo más importante que existe en México y en el mundo es que cuando agarran las jeringas o las agujas tienen un capuchón de plástico. Lo quitan y ya no deben de volver a encapuchar, porque cuando vuelven a encapuchar se pican un dedo. Entonces, después de sacar sangre, esa aguja la tienen que tirar a un bote de punzocortantes sin tratar de ponerle el taponcito de plástico para que no se piquen. Ahora, en el hospital, ellos pueden tocar con las manos sin guantes a cualquier niño, lo pueden abrazar y no tienen riesgo de infectarse con VIH, el personal de salud. Sí, el problema es a nivel de secreciones.
Entiendo, entiendo. Y es también muy importante el manejo, como en todas otras enfermedades que son de fácil transmisión, pues hay que tener un cuidado extremo para no contribuir a la expansión de esta terrible enfermedad. Doctora, ¿cómo es el tratamiento que hay disponible para niños? se cura el VIH en los niños y el tratamiento que se dispone hoy, ¿cómo nos lo puede comentar, por favor?
Bueno, para tratarles de resumir, ha habido muchos avances en la historia del VIH en el mundo y en México. Y uno de los avances principales que tenemos son ese tratamiento antirretroviral. Pero algo importante es que hoy en día, desde hace algunos años, tan pronto se diagnostica a la persona que tiene VIH, sea niño, sea embarazada, sea adulto, tenga síntomas o no tenga síntomas, inmediatamente o lo más rápido que se pueda, hay que iniciar el tratamiento antirretroviral. ¿Por qué hay que iniciárselo? Hay que iniciárselo antes que el virus se disemine o se vaya al sitio donde se guarda, ¿sí? Y después va a salir y cuesta trabajo manejarlo. Ese tratamiento antirretroviral es, antes era, démosle uno si no hay dos. No, hoy en día son tres medicamentos, cuando menos. A veces hay dos, hay actualizaciones, pero generalmente damos tres a niños o adultos. Y esos medicamentos se tienen que dar por el momento para toda la vida. Hay que tomarlos diario y lo importante es por ahora, se toman diario. Y lo importante es que esos medicamentos actúan a diferentes niveles en la célula, no en el mismo sitio, ¿sí? Donde va a afectar el virus. Entonces, hay medicamentos que utilizamos, pero hay en niños y hay en adultos. Hay algunos medicamentos que se usan en niños y ya no se usan en adultos. Entonces, tenemos ciertas diferencias.
¿Cómo es su experiencia? ¿Cómo estamos en ciertas cifras, a diferencia de todo el mundo? ¿Cómo estamos en México, doctora, según lo que usted vive día a día en el Hospital General? ¿Cómo es en cuestión de porcentajes? ¿Qué tal estamos en relación a los demás países?
Desafortunadamente, la eliminación de la transmisión perinatal del VIH se ha logrado en un poco más de 30 países en el mundo, ¿sí? Y nosotros todavía no lo logramos. Y eso estamos hablando prevención. Entonces, todavía siguen naciendo niños con VIH. En los últimos años, pues, de acuerdo a los datos oficiales que nos reportan, pues se ha mantenido la gráfica estable. Hay una pequeña disminución, pero pues todavía no podemos hablar que realmente van disminuyendo. Esto es importante porque no nos habla de la cifra real de los niños que hay. ¿Por qué? Porque mueren a edades muy pequeñas de diarrea, de neumonía, y la gente o el médico o el personal de salud no sospecha que tiene VIH, no hacen la prueba y ponen el certificado, murió de diarrea, deshidratado, murió de neumonía, pero la prueba no se llegó a realizar. Entonces, hay cifras oficiales, pero seguramente hay más en nuestro país.
Qué pena, pero qué bueno que hay programas como este en donde nos puede informar esto y que creo que debemos estar enterados. La información sobre este tema hace vital el poder concientizar y en algún momento colaborar para la erradicación que tanto nos hace falta. Quiero saludar a Elsa Bardales, a Rodrigo Valdés Nava, que ya se están comunicando con nosotros, a Zacher Nelvig, a Silvina Contreras, muchas gracias por comunicarse. Y en un momento más daré salida a los comentarios que ya nos están haciendo llegar. Por lo pronto, doctora, le quiero preguntar si en los niños se utiliza el mismo tipo de diagnóstico para detectar la enfermedad. ¿Es simplemente una prueba de sangre o hay otro sistema para detectar una vez que se sospecha que pueden tener esta enfermedad, con lo que ya nos platicó al principio del programa? Sus enfermedades recurrentes, su baja estatura, su no aumento de talla. En fin, ya hay sospechas y se le va a hacer una prueba para detectar si tiene VIH. ¿Cómo es esta prueba?
Mire, Los niños menores de 18 meses de edad, la prueba que tenemos que pedir es una prueba que es de RNA, es una prueba molecular, que le llamamos nosotros carga viral de VIH, es la que hacemos en México, de RNA. Y esa prueba nos está detectando el número de copias de virus que se está dividiendo en la sangre, ¿sí? ¿Por qué le hacemos esta prueba a los niños menores de 18 meses de edad? Porque el sistema inmune del niño a esta edad está, no ha terminado de madurar. Entonces, el niño, si le hacemos una prueba rápida de ELISA, etcétera, lo que estamos detectando con esas pruebas son anticuerpos. Y el niño tiene todavía los anticuerpos de la madre que le pasó a la madre durante el embarazo. Entonces, si estos anticuerpos sale la prueba positiva, no sabemos si la prueba es positiva porque tiene de la mamá o realmente es de él, porque él todavía no elimina lo de la mamá. Entonces, por eso tenemos que hacer una prueba que se llama carga viral en los niños. En los adultos no la usamos, es en los menores. Cuando son niños ya más grandes, entonces sí ya hacemos pruebas de anticuerpos específicas para ellos, que ya puede ser prueba de ELISA, inclusive pruebas rápidas podemos hacer. Entonces, solo los menores hacemos esta prueba y los demás la otra.
Gracias, doctora. ¿Cómo están funcionando realmente los medicamentos? ¿Podemos decir que hay una expectativa satisfactoria de vida para los niños que desgraciadamente sufren de esta enfermedad? ¿Tienen una vida larga?
Sí, 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 por supuesto. Mire, hoy en día ya no es como antes de que se detectaban los niños ya muy enfermos. Bueno, así esperamos que sea para todos, ¿verdad? Que se detectaban muy enfermos. Hoy en día hay posibilidades que si llevan un buen control prenatal, se detecta. Por alguna circunstancia nace el niño con VIH. Desde que nace empezamos con las pruebas. 4 o 6 meses detectamos que tiene VIH y empezamos con el tratamiento. Ese niño debe de vivir cuando menos 30, 40 años, que es la experiencia que existe con los niños perinatales. Es la experiencia en el mundo. Esto es cuando menos de vida real, ¿sí? Que es los de hace muchos años, que inclusive ya tuvieron hijos, también hay segundas generaciones, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, estos niños, estos van a vivir gracias a su tratamiento antirretroviral y los cuidados que tenga de la familia, papá, mamá, abuelita, quien lo cuide. Y va a seguir adelante. ¿Qué diferencia hace de otro niño? ¿Sí? Pues que tiene que tomar medicinas todos los días. Eso hace la diferencia hoy en día. Pero puede ir a la escuela, puede estudiar, tiene toda una vida por delante. Esto ha hecho el cambio. ¿Qué otro cambio ha ocurrido? Que antes, hoy en día, ya hay una pastillita que tiene combinado 3 medicamentos para nuestros niños, los mayores de 6 años. Los chiquititos no, hay que tomar jarabes y otras combinaciones. Pero ya los grandecitos, ¿sabe usted? Una pastilla al día, esto hace una gran diferencia. Imagínense que usted tenga que tomar una pastilla todos los días, se cansa. Imagínense cuando toman 3 y 2 veces al día o 3 veces al día. Bueno, esto ha mejorado. Entonces, la calidad de vida y la expectativa de vida para ellos es mejor.
Muy bien, doctora. Muchas gracias. ¿Dónde se puede realizar esta prueba? ¿Dónde se realiza en México? ¿Todos los hospitales cuentan con una prueba como esta? ¿O hay centros específicos donde hay que acudir? ¿Y esta prueba es confidencial? Esas son las dos preguntas que quiero hacerle.
Sí. Para solicitar la prueba, la recomendación que se está dando es que tiene que ser confidencial. No sé, no vamos a reunir todos los vecinos, etcétera, para que se enteren de la prueba. Es decir, nada más tiene que ser la mamá, el papá, e informarles, pedirles autorización porque es un menor. Pero si fuera para ellos, también informarles acerca de la prueba. ellos están en su derecho a decir sí o no, ¿verdad? Hoy en día así se maneja en nuestro país. Entonces le hace la prueba y el resultado se les da a ellos también. Ellos deciden si quieren que esté presente la suegra, la tía, una mejor amiga. Se le pregunta a la gente y se hace la prueba. Y el menor, pues, tienen que autorizar los papás o el responsable del menor. ¿Dónde se hace la prueba? La prueba en toda la República Mexicana, hay unos centros llamados CAPACITS. Los CAPACITS son centros especializados en VIH y en enfermedades de transmisión sexual. Allá les pueden realizar la prueba, pueden acudir, lo googlean, buscan CAPACIT o entran a SENSIDA, aunque uno no tenga VIH, ¿verdad? Lo importante es la prevención y sí. Salen los sitios donde puedes ir a consultar. También hay otros que se llaman los SAI, con S, que también los tiene SENSIDA en su directorio, que son centros que se atiende VIH, que están dentro de hospitales y se pueden hacer las pruebas. Pero allá es un poco más difícil porque tienen que abrirte expediente, carnet o algo. Los CAPACIT no es abierto. También pueden ir a sus centros de salud, es decir, el primer nivel de la atención, ya sea de Seguro Social y la Secretaría de Salud, para solicitar la prueba de VIH. Y hay sitios donde hay momentos que hacen campañas que también dan la oportunidad que uno se haga la prueba.
Muchas gracias, doctora. Yo quiero invitar nuevamente a toda nuestra audiencia a que se comunique con nosotros. ¿Tiene usted alguna pregunta respecto al tema que estamos tratando hoy? ¿Alguna situación que quiera comentarnos? Este es un programa abierto para usted, así es que por favor esperamos sus preguntas o todos sus comentarios. Doctora, me quedé pensando un momento en sus palabras y me pongo a pensar en un niño. No sé, cuando ya tiene cierta conciencia de su condición, sabe que está enfermo, pero no sabe de qué. Si empezó muy niño y tiene su tratamiento, tiene su pastilla diaria, ¿es correcto, es sano decirle de qué está enfermo? ¿Esto sí lo va a dañar o lo va a perjudicar? ¿Qué es lo más correcto? Platíquenos, por favor.
Eso se llama revelación diagnóstica. Y esto es muy importante y lo que se ha recomendado y lo cual hacemos desde hace muchos años, que primero empieza una revelación parcial. Una revelación parcial comienza 7 añitos, 8 años de edad. Claro, se conversa con los papás o el cuidador primario y entre todos se toma una decisión de empezar con la revelación. Y ya después, pero esto también depende de las características del niño, ¿verdad? La capacidad cognitiva que tenga para entender la situación, si tiene cierto retraso, a lo mejor se empieza más fácil y tarda más tiempo el proceso de llegar a la revelación total. La revelación total, en algunas partes del mundo, han recomendado que los papás se lo den a los menores, pero lo que hemos aprendido con el paso del tiempo, que no es posible que ellos solitos lo hagan, al menos la población que manejamos. Y lo hacemos en conjunto, generalmente está el psicólogo o la psicóloga o el personal de salud, el médico, la enfermera, para que los ayuden a la revelación total de la enfermedad. Se ha visto que al revelar, y lo hemos visto también, al revelarle la enfermedad, que es lo que tienen, los niños se apegan mejor a su tratamiento. Ya aceptan mejor tomárselo, sobre todo cuando son pequeños, cuando ya están enterados por qué es importante. Porque ellos nada más al principio van a saber que tienen algo de sus defensas, tienen algún problema en sangre y que es importante tomar la medicina. Se les da ejemplo de soldaditos, etcétera, para poderse defender. Porque pues es muy difícil tomarte la medicina a diario sin saber qué te está pasando.
Qué interesante y qué importante es lo que nos acaba de comentar. Porque yo me imagino que debe ser un asunto terrible, difícil, complejo para los padres hacer esto solo si, sobre todo, no se tiene pues la información adecuada o la forma de tratar el tema. Doctora, si me permite, voy a hacer algunas lectura de las llamadas que nos están llegando. Por ejemplo, dice Saker Nelvik, doctora, ¿la infección actúa diferente en niñas y niños, adolescentes, la pubertad? ¿Las hormonas generan alguna diferencia? Esto nos pregunta Saker Nelvik.
No, la infección actúa igual. Actúa afectando unas células blanco en forma muy general. La situación en la cual vivimos, que es diferente con los adolescentes, lo cual todos hemos sido adolescentes alguna vez en nuestra vida, todos, aquí no dicen la mayoría, todos fuimos, es que la adolescencia per se es un proceso fisiológico, es decir, normal, pero es un proceso normal un poco difícil de entender, porque para ellos no les va a pasar nada, no nos creen. Ay, eso que me dice mi mamá, mi papá, mi tía, ay no, yo tengo VIH, pero nada me va a pasar si suspendo mi medicamento unos días. ¿Qué más puede pasar? Son adolescentes. Entienden, comprenden, pero no creen. ¿Sí? Creen mucho cuando tienen 6 o 8 años a su maestra, a todos nosotros. Pero cuando llegas a cierta edad ya no nos creen, ya dudan, ¿sí? Entonces, está reportado en todos lados, y nos pasa a nosotros también, que baja el apego al medicamento. Es decir, se cansan de tomar. Y ya cuando tienen 15 años, 16 años, hay la rebeldía. Rebeldía con nosotros, que no es nada malo, es normal, y ya empieza la lucha, estira y afloje, para la toma de medicamentos porque lo quieren suspender o ya me cansé o lo suspenden. Entonces, se tienen que buscar estrategias, pero estas estrategias dependen de cada niño. Cada uno es diferente. No puede ser generalizada. Tenemos que hablar. Por ejemplo, ¿hay algún tratamiento que es muy importante darlo? ¿Me va a aumentar de peso? Yo no lo tomo. Prefiero morirme a tomar. Si me sale un grano, para ellos es muy importante la imagen corporal. Entonces, tenemos que buscar alternativas de tratamiento o mediar con ellos con algo que ellos entiendan y puedan aceptar también tomarlo. Nada puede ser obligado. Sí, ya me entiende qué es lo que nos sucede.
Claro que sí. Muchas gracias, doctora, por su explicación y sus consejos. Dice Oscar Barreda López, muy buenas tardes, excelente plática, felicidades a la doctora. Elsa Bardales también dice gracias. Octavio de la Rosa, hola, muy buenos días, excelente información, explicación del tema, muchas gracias. Y pregunta Animenigma, así se llama, Animenigma, quisiera saber qué pasa con las personas que se descubren con la enfermedad cerca de los 16 o 17 años. ¿Cuáles son los retos en el sistema de salud al cumplir esta mayoría de edad? O sea, al cumplir la mayoría de edad.
Ay, pues, una excelente pregunta. Sí. Y me mete en un lío, Ani. Sí, porque dio al meollo sí. Lo difícil que está. Si alguno de nuestros jóvenes se diagnostica esta edad, si tiene menos de 18, es la edad de adolescencia, que no es ni para niños ni es para adultos. Estamos en el límite. Entonces, si es nuevo diagnóstico y tiene 16 o 17 años, puede venir con nosotros como pediatras. Nosotros los atendemos, pero cuando llegan a 18 años de edad, se tienen que trasladar a hospitales de adultos. Así lo tenemos legislado, no solo en México, en la mayor parte, es más, hay lugares de Latinoamérica que desde los 15 años ya no los podemos atender los pediatras, lo pasan en adultos, y hay lugares como Estados Unidos hasta los 23, 24 años atienden los niños, ¿sí? Entonces, depende de los países. Pero hasta 18 años lo podemos ver nosotros los de pediatría. Si tienen 16 a 17 años, también pueden ir a los capacits. Los capacit, no importa la edad, van a ser atendidos. Pero esto es una situación muy difícil. Estar en la adolescencia y un nuevo diagnóstico de VIH, que generalmente es adquisición por vía sexual, es muy duro. No, no hablo de los que nacieron, crecieron, llegaron a 16, de lo que lo adquirieron por vía sexual, 16, 17 años. Entonces, no es difícil, es decir, hacerlo conforme pasa el tiempo, pero sí es difícil hacerlo en 24 años, 24 horas. Se necesita mucho apoyo de psicología con ellos, apoyo de la familia, y como siempre he tratado de decirles, estos niños o estos jóvenes, igual que nuestros niños, necesitan ayuda. Necesitan ayuda de familia, de amigos, de pares. Solos es muy difícil seguir adelante. Entonces, si hay que, y el sector salud no puede solo, necesita alguien más a nivel de casa. Pero claro, sí llegan a salir y van adelante, y siempre hay que ser optimistas de que ellos también van a vivir y van a vivir bien.
Muchas gracias, doctora Padilla. Antes que se nos vaya el tiempo destinado al programa, yo quiero preguntarle cómo está, cómo es su labor en la clínica de VIH en niños de la Facultad de Medicina. ¿En qué estado se encuentra? ¿Desde cuándo está haciéndose esta labor ahí? ¿Y cómo participa nuestra querida universidad, aparte es decir, a través de la Facultad de Medicina? ¿Cómo es su labor? Platíquenos, por favor, un poco de ella.
Mire, comenzó en 1997 en conversaciones en esa época de nuestro rector, director de Facultad de Medicina y secretario de Salud. En ese momento conversaron, vieron la necesidad que había en México, en la comunidad, de esta población tan importante que son niños y adolescentes que vivían con VIH. En esa época no había ni tratamientos antirretrovirales, más bien era consuelo que dábamos. No teníamos en esa época. Y así comenzó la historia y se decidió empezar la clínica para niños con VIH. Yo ya tenía algo de experiencia y comenzamos a trabajar en el Departamento de Medicina Experimental de la UNAM, de la Facultad de Medicina, dentro del Hospital General de México, y trabajar en conjunto con ellos. Esta es una comunicación, trabajamos juntos, va. Entonces, los niños, nuestra clínica tiene psicología, tiene una enfermera y una pediatra también, además de su servidora. Entonces, llegan los niños, todos son, desgraciadamente, todos son de medio socioeconómico bajo, para no decirles muy, muy pobres. Y llegan, la mayoría que nos llega son de la Ciudad de México, del Estado de México. Son los que nos han llegado y tenemos, son sin seguridad social y muchos de ellos sin padres o nada más padre o madre. Esas son las circunstancias de la vida real. Recuerden que esta es una enfermedad de familia. Cuando es de niños, no es nada más el niño, es la mamá y el papá. En la mayoría, no todas las veces. Entonces, esto es más problemático, más triste, más afección social, a diferencia del niño de cáncer, que es muy triste también, pero nada más se le está afectado. Aquí tenemos la familia, más los hermanos, etcétera. Entonces, allá les damos, llegan con nosotros, ya se ha referido por alguna duda de alguna mamá o papá que llaman, ellos ven programas y ellos piden ayuda, o referido de algún hospital, de un centro de salud, un médico particular, en el que hay sospecha diagnóstica o ya tienen el diagnóstico y ya no saben qué hacer porque no tienen experiencia. Entonces llega el niño, se le maneja, se ve el laboratorio, pruebas de laboratorio y se le dé tratamiento que requiere y seguimiento. Todo eso sin ningún costo. Y los niños cuando ya llegan a 18 años de edad, ya hacemos lo que llamamos transición referido a un hospital donde ellos o un centro de atención se discute con ellos, porque ya están grandes adolescentes, pero bueno, si hay mamá también, ¿a dónde les gustaría ir? Siguen en el hospital general, en la parte de adultos, o son referidos a algún otro sitio que ellos toman la decisión.
Gracias, doctora. Pues de antemano, una felicitación por esta excelente labor. ¿Está muy saturada su clínica? ¿Está llena siempre?
No, fíjese, no. Las clínicas que maneja VIH no están llenas, pero la situación social es muy fuerte. Entonces, cuando a veces te llega un niño, o sobre todo cuando es nuevo, no es consulta que digas 15 minutos y ya se va. Te puede llevar una hora o dos horas porque hay mucha problemática alrededor que hay que ayudar. Y cuando llega un adolescente, entonces a veces la consulta no puede ser media hora. A veces puede ser una hora, a veces dos horas. Depende de lo que ya te cuente el adolescente, de lo que le está sucediendo, de lo que le está pasando. Y lo conversan con la doctora Rocío Muñoz, que está con nosotros, a veces con la enfermera Angie o con la psicóloga, con cualquiera conversa y luego en grupo se conversa el tema para ver qué es lo mejor para ese adolescente. Pero al momento hay que tomar una decisión, ¿verdad? Una decisión de cómo poderlos apoyar. Ojalá pudiéramos apoyar. Pero realmente el apoyo principal es la familia.
Claro que
toda
sí.
La diferencia lo hace la familia que los apoya.
Muchas gracias, doctora. La psicóloga Patricia López le manda a felicitar, dice que es una excelente ponencia la que usted nos está brindando. Y ahora me gustaría pasar a algunos mitos que siempre están por ahí en el aire y que tenemos o hemos tenido muchas personas con un tipo de enfermedad como esta, no es la única, pero en esta en particular se muestran a veces o se difunden a veces estos mitos. Y brevemente le preguntaría, ¿qué la picadura de mosquito supone riesgo para contraer SIDA?
No, imagínense, una idea, si fuera la picadura del mosco, imagínense, Veracruz, Yucatán, Cancún, lleno de moscos, entonces toda la población tendría problemas graves. No se transmite por mosquito, por favor.
¿Puedo contraer VIH por medio de un contacto casual, dar un apretón de manos, un abrazo, utilizar el mismo baño, beber del mismo vaso de una persona que vive con el VIH, o estar incluso cerca de una persona infectada, solo cerca que estornuda o tose?
No. Inclusive enseñamos a la gente que es importante que abracen y besen a sus hijos y que no van a adquirir la infección si son negativas por alguna circunstancia. No va a pasar nada con esta circunstancia. Al contrario, van a ayudar a la gente. No se transmite de esas maneras.
No se transmite de esa manera. Estamos hablando de mitos, recuerden ustedes. ¿Se puede dar lactancia materna si la mamá recibe tratamiento o se debe evitar?
Ahí tocó un punto delicado. Uh-huh. Allá no vamos a mito. Sabemos que se puede transmitir el VIH a través de la leche materna. La recomendación que antes dábamos era no dar lactancia materna si la mujer tenía VIH. Aunque todos sabemos el beneficio de dar lactancia materna. Lactancia materna es el alimento más increíble que una mamá le puede dar a su bebé. ¿Sí? Es lo mejor que le puede dar en todo tipo. Entonces, las recomendaciones, la OMS, Organización Mundial de la Salud, desde hace algún tiempo, la habían cambiado de que en África, que no hay agua potable, no hay alimento, habría que dar el seno materno, porque no habían opciones. Pero hace poco empezó una tendencia de que la mujer dé lactancia materna. Entonces, ¿qué hay hoy en día? Pues Estados Unidos, a partir de este año, y otros países de otros años, y México va a hacer yo el cambio a partir del próximo año, se están trabajando en las guías en este momento de México, y la OMS desde hace 3 o 4 años también ya cambió, es ofrecer lactancia materna a toda mujer que lo pida. Si la mujer tiene VIH y pide, quiero lactar a mi bebé, quiero darle seno materno, el médico tiene que estar preparado o la enfermera a revisar con ella si no tiene mastitis, si está indetectable, si toma bien el tratamiento, si su carga viral es menos de 40 copias, bueno, no se detecta, entre otros factores. Si es una mujer que cumple, etcétera, y se le puede dar lactancia materna, pero hay que vigilarla y hacerle pruebas de laboratorio a ella y al bebé cada mes, pero ella tiene que seguir tomando sus medicamentos. Pero esto, lo importante de todo esto, que aunque ella esté indetectable y muy bien, la transmisión no es de cero, es menos del 1%, existe, muy, muy baja, pero existe, no es de cero. Y la decisión final no la tenemos el médico. Si cumple todos los requisitos y ella desea lactar, la tenemos que acompañar durante ese proceso sin juzgarla, sin ponerle mala cara y sin negarle la opción de la lactancia.
Gracias, doctora. Le voy a hacer una pregunta que nos hace Saker Nelvik de nuestro auditorio y que yo comparto también, porque a través de esta plática tan interesante, tan bien expresada, doctora, se nota, se siente, es usted una mujer, una profesionista, una científica apasionada de este tema. La pregunta es, si gusta y si puede contarnos qué la motivó a dedicarse a este campo de investigación, atención, porque su apasionamiento contagia para entender lo que es capaz de hacer una persona por su comunidad, por sus semejantes. Doctora, si usted quiere contarnos qué la motivó.
Bueno, cuando yo, hace muchos, muchos, muchos años, cuando hice pediatría, hice la residencia de pediatría, me tocó la fortuna y la desgracia al mismo tiempo de ver el primer caso de VIH en México, hospitalizado. Y fue reportado en esa época por el doctor José Ignacio Santos, que también trabaja en la UNAM. Entonces, allá se diagnosticó la primera niña de VIH, el cual no sabíamos, no conocíamos la enfermedad todavía, estaba empezando en el mundo en los años 80. En los 80s. Y entonces esa niña desgraciadamente fue transfusional. Después de esa, pues tuve contacto directo y vi todo lo que pasó. Pasaron los años y empecé a ver más pacientes con VIH, hice infectología. Entonces los empecé a ver. Y al empezarlo a ver, vi varias áreas de infectología, pero una de ellas, que era esta área, estaban más desprotegidos, había mucha discriminación, mucho estigma, les daba miedo. Bueno, se vivió muchas cosas. Y bueno, en ese momento me dio, ¿qué le puedo decir? No pena, sino dio impotencia a ver las condiciones. Y de allá me involucré tanto que ya no pude parar con esto desde esa época. Y seguí adelante y no me arrepiento. Entonces llega un momento que uno se cansa porque dices, no, ya me cansé, luchar contra todo, conseguir algo, o se consigue muy poquito, las mamás son muy pobres, bueno, muchas cosas. Pero después también hay recompensas. Las recompensas es que te traen a su bebé esas mismas perinatales y su bebé no está infectado. Que la recompensa es que llegan a estudiar, no todos, pero llegan a hacer algunos estudios. La recompensa es que llegan a salir del hospital, los llegas a dar de alta. Esas son recompensas y dices, pues tenemos que seguir. No solo yo, el personal, porque esto no soy yo, todas ellas, son mujeres todas, están muy comprometidas. Y entonces, cuando a una se le baja la guardia, la otra se lo levanta, mira, mira fulanita, mira qué bien le fue. Pero también cuando vemos errores que existen afuera, porque hay errores, por ignorancia, como quieran llamar, desde personal de salud hasta la población general, decimos, mira lo que hicieron. No, no, no. Si tú no lo atiendes, ¿dónde van a ir también? Claro, hay otros sitios que también pueden atender. Pero mientras más seamos y nos conjuntemos, es mejor para ellos. Y así seguimos adelante.
Pues doctora, déjeme decirle que es usted un ejemplo y que transmite toda esta calidad humana que necesitamos mucho en nuestros hospitales, en nuestros niños y sobre todo con una enfermedad como esta. Yo quiero agradecer a todas las personas que se han comunicado con nosotros por todos sus comentarios y saludos y felicitaciones para la doctora. Doctora, estamos por terminar nuestro programa. No sé si usted quiera concluir con alguna reflexión final. Tenemos un minuto para ello. ¿Usted quisiera decir algo finalmente, por favor?
Bueno, sí. Yo creo que la reflexión final es que el trabajo es de todos. El trabajo no es solamente del sector salud, son de la comunidad. El trabajo somos todos, la Facultad de Medicina, las universidades, etcétera. Todos tenemos que trabajar en conjunto para lograr esto, lograr que ya no nazcan niños infectados con VIH, para lograr la prevención de la transmisión. Eso es el mensaje clave. Y muchas gracias por la invitación.
No, doctora, muchas gracias a usted. Le manda saludos Dana Luna, que siempre es un gusto aprender de usted, nos dice. Así es que hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Nos despedimos de ustedes agradeciendo la valiosísima participación de la doctora Noris Pavia, pediatra, infectóloga, jefe de la clínica para niños que vive con VIH de la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. En nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildoso, la directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. En la producción agradecemos a la licenciada Erika Lamilla Santos, el maestro Guillermo Gómez. En los controles técnicos, Socorro Montes. Se despide de ustedes Alejandro Godoy, esperando el favor de su atención para nuestra siguiente emisión. Que tengan todos una excelente tarde.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.